Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, soy Mebe Landívar, de acá de Tandil, Argentina. Y hoy vamos a hablar, tengo una invitada, Vicky Tondo, ella es de España. Vamos a hablar acerca de el espectro autista o personas que tengan capacidades diferentes y la hipersensibilidad, ¿sí? Yo del tema no conozco mucho, por eso le invito a Vicky para hablar de este tema porque tiene mucho que ver con cuando uno es una persona sensible o cuando uno tiene, por ejemplo, mucha sensibilidad auditiva o principalmente sonora o visual, también se asocia también a características que existen en el rango, en el espectro autista, ¿sí? O en otros, pero como digo, no es algo de lo cual yo sepa demasiado, no es un tema del cual haya abordado mucho, pero que veo que tiene mucho que ver con la hipersensibilidad que ocurre, por ejemplo, en los psíquicos, en los médiums, o personas que tienen capacidades de percepción diferente. Entonces, espero que este tema les interese, y ya en un minuto va a entrar Victoria. Vicky, ella es coach, es deportista, ella se dedica a la natación. Ahí va a entrar. Y es deporte de competición desde los 7 años, se especializa en niños con capacidades diferentes, es instructora acuática internacional de natación, aquafitness y rehabilitadora acuática, y también tiene un programa que se llama Muévete, Muévelo, y es coach en motivación. Así que, y lo principal es que ella siempre cultiva la sonrisa y compartir desde la alegría. Qué sencillo, cuánto más fácil es la vida cuando uno sonríe, y cuando uno se toma la vida así, siempre que uno se enfoque en lo que quiere recibir, en lo que no quiere recibir, es mucho mejor. Si uno recibe algo y se enfoca en lo que no le gusta, de lo que le dan, va a recibir más de lo mismo. Va a recibir siempre algo que no le guste. En cambio, si uno recibe algo y presta atención a qué es lo que realmente se impregnó en su alma, va a poder vivir una vida mucho más amorosa, ¿sí? Eso también es importante, porque una persona muy sensible va a percibir tanto las emociones de una persona, la información que hay en el entorno o los sonidos, de mucho más que otra. ¡Hola, Vicky!
Buenas noches aquí.
Buenas tardes. ¡Ahí estamos, Vicky! ¡Estás hermosa! Bueno, allá ya son las 10:30.
Sí, bueno, ahora mismo son casi las 11:45 de la noche ya.
Ah, ya tarde.
Sí.
¿Cómo
sí.
estás? Bueno, acá estaba presentándote y hablando gracias. Sobre la sensibilidad, ¿no? Y qué importante que es cómo recibimos la información, ¿sí? Yo no tengo mucha idea sobre este tema, así que te voy a dejar a vos para hablar más que nada qué sucede cuando una persona, por ejemplo, el espectro autista o cuando tiene una hipersensibilidad, se podría llamar, o percibe el mundo de otra manera, ¿qué es lo que nos viene a enseñar, según tu perspectiva, una persona que viene con esta forma de ser, con esta capacidad de percepción diferente?
Vale, lo primero de todo es, para mí lo más importante es quitar etiquetas. ¿Vale?
Bien.
Sobre todo cuando los niños, ¿no? Cuando dan un diagnóstico, los médicos, a ver, ahora ya no tanto, pero sí que años atrás, daban un diagnóstico a los padres, soltaban ese diagnóstico, esa etiqueta, sin dar mucha información, porque es verdad que se desconoce. Se mira siempre desde el lado médico, pero no se mira desde el lado espiritual. Y aquí está la diferencia. Entonces, yo estoy en contra totalmente de toda etiqueta. Entonces, yo como vengo del mundo del agua, el agua, como sabemos, es una gran canalizadora, es una gran transmisora, es una amplificadora. El agua, yo creo que amplifica todo, ¿no? Y entonces, mi experiencia con
La
los niños.
conduce.
Exacto, sí. Pero además es que te hace ver cosas, en el medio acuático te hace ver cosas que fuera a lo mejor no detectas, ¿no? Entonces, sobre todo cualquier niño que esté diagnosticado con autismo, sea el grado que sea, ellos se desenvuelven muy bien en el agua. Se desenvuelven muy bien en el agua. Y además, sigo pensando y creeré toda mi vida que estos niños vienen a enseñarnos grandes lecciones, porque ellos se comunican de otra manera. ¿Por qué tenemos establecido que tenemos que comunicarnos con el habla o tenemos que comunicarnos de manera no verbal con los gestos? Si tú te paras pierdes el miedo, sobre todo hay que perder el miedo, porque a veces no tratamos a estos niños. Como deberíamos, porque tenemos miedo, no sabemos cómo hacerlo. Pero es que son ellos los que nos enseñan a cómo tenemos que hacerlo. Y si nos paramos y los escuchamos con el corazón y abrimos nuestra mente, ellos nos indicarán de qué manera podemos ayudarle. O es mejor, pero ahí me equivoco, de qué manera nos pueden ayudar mejor a nosotros.
Claro, porque ellos no perciben todo, están como en un microambiente, ¿no? Perciben todo de una forma distinta, están más dentro de sí mismos, ¿no? Más conectados con su propia
Exacto.
sentir, con su propia conciencia. Entonces, cuando una persona, esto en general, yo no conozco específicamente, pero sé que, por ejemplo, en el mundo espiritual, sin tener, como decimos, una etiqueta, decir yo tengo tal sensación, tal capacidad o tal capacidad de percepción. Cuando uno habla del mundo espiritual, de los médiums, de los psíquicos o personas que son muy sensibles, muy empáticas, ocurre lo mismo muchas veces, que son muy sensibles a los ruidos extremos o van a un lugar y se sienten muy incómodos y no pueden estar con personas porque sienten mucho las radiaciones de la energía. Y justamente creo que es muy importante decir qué pasa en los ambientes donde vos que has visto que bueno, esos niños o si niños muy sensibles se acercan a lugares como el agua, ¿no? Que es transmisora, que también descarga, ¿no? Que sí descarga, pero sí organiza y la información que está en el agua, ¿no? También nos va a aportar paz. Pero ¿qué pasa cuando un niño va a un lugar donde hay un ambiente más hostil o un lugar donde hay más agresividad o más
Vale. Ahí, a ver, es mucho más complicado porque es lo que comentaba, que no sabemos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un niño que va con los padres paseando, ¿vale? En ese momento, pues un ruido muy fuerte le altera. Ese niño se pone a chillar, ¿vale? Es su manera de expresar que hay algo que le ha molestado o que le ha turbado. ¿Qué pasa? Que la gente de alrededor, lo primero que va a hacer va a ser juzgar. Vaya padres. Fíjate tú qué escándalo está dando el niño, no le han educado bien y no se paran a observar que ese niño, ¿vale?, está demandando algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Si nosotros perdemos ese miedo, porque una vez a ti te dicen, por ejemplo, porque yo lo he escuchado, ¿eh?, te dicen, no, no, es que mi hijo tiene problemas, es autista. O sea, muchas veces los padres se tienen que excusar ante el resto de personas diciendo, mi hijo tiene un problema, mi hijo es autista. ¿Vale? Ay, pobrecito. Esa frase de ay, pobrecito, yo no la puedo soportar. No la puedo soportar porque no, no es pobrecito, es párate, observa, mándale amor y él te va a mandar el triple de amor. pero es el miedo que tenemos a lo diferente, al no saber enfrentar cómo reaccionar y cómo tratar. Y es lo que te decía antes. Si sabemos que estos niños, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? Que a nosotros mismos nos molesta cuando hay mucho ruido externo. Pues estos niños que son, tienen una luz increíble, que son más que hipersensibles, porque realmente están conectados con ellos mismos. Imagínate el ruido en su cabeza que tienen que notar. O sea, si tú ya lo notas, Meme, imagínate estos niños.
Tal cual, por eso lo volvemos a un niño que está en una casa, que encima tiene, yo digo espectro autista, si está bien dicho, pero una persona que tiene ya, ¿no? Y está en, porque varía, ¿no? Siempre igual, por eso se le llama espectro, ¿cierto? Es como tiene diferentes.
Sí, y el síndrome de Asperger, que se comunican, pero también, de manera diferente. Entonces, son diferentes, por denominarlo de alguna manera, entre comillas, serían grados y diferentes tipos de autismo.
Claro. Si una persona, un niño que está en un ambiente, se crea en un ambiente, en una casa, donde hay dificultad para comunicarse, personas que son muy críticas, muy violentas, o en un ambiente así, un niño, obviamente que esto me interesa mucho decirlo también, comunicarlo, porque un niño con esas características va a sentir y lo va a perjudicar de una manera, yo he visto también que hay muchos que se golpean, por ejemplo.
¿Sí?
Bien, porque también es la misma información, ¿no? que los golpea, ¿no? La misma información, ellos son como esa exteriorizan lo que sucede alrededor, ¿bien? Entonces, me quiero sentir a mí, ¿bien? Me quiero sentir a mí. Entonces, a mí esa sensación de quiero volver a mí, porque lo que está alrededor no me está haciendo grato, ¿bien? Y qué interesante verlo, que nos enseñen también a generar ambientes de mayor amor, ¿no? De donde no haya, siempre de los ambientes donde hay mucha crítica, personas que son violentas, que son, esos ambientes en un niño o en cualquier lugar, porque esto afecta a todos los seres humanos, qué importante que estos niños se lo muestran de una forma muy gráfica, porque se los ve lo que afecta, lo que los afecta, todo lo extremo, ¿cierto?
Sí. Mira, yo te voy a explicar de dos casos que estuve con dos niños. Un niño que era de una familia, digamos que una familia muy consciente, que le llevaba, se llamaba Mark, supongo que, bueno, hace mucho tiempo que le perdí el contacto. Lo llevaban a natación, lo llevaban a equitación, el contacto con los caballos, y tú lo sabes muy bien, le iba fenomenal. Pero esta familia era una familia muy estructurada, era un matrimonio, Mark era hijo único, este matrimonio era todo amor entre ellos y hacia Mark, y ellos lo que querían era darle todas las posibilidades infinitas a Mark, ¿vale? Intentaban entenderlo. ¿Qué pasa? Que esta familia económicamente lo podía hacer, ¿vale? Y después tenía otro caso, porque Mar, por ejemplo, no hablaba, ¿vale? No había manera de comunicarse dentro de las maneras convencionales para comunicarse con él. Pero, por ejemplo, tenía a Pau, otro niño, venía de una familia desestructurada, tenía síndrome de Asperger, se comunicaba verbalmente, de una manera muy, muy peculiar, muy escueta. Y este niño, Pau, era todo amor. O sea, él llegaba, por ejemplo, a la piscina, y él lo primero que hacía, igual que cuando llegaba al colegio, se abrazaba a todo el mundo. Él lo que iba buscando era abrazos. Y este niño venía de una familia desestructurada. Yo había visto a su madre, que tuve que llamarle un día la atención, pegarle unos gritos, chillarle, porque no sabía atarse bien el cordón del zapato, en mitad de la calle, que coincidimos en la calle, unos gritos.
Mira.
Es que no sabes, es que te he enseñado, es que eres tonto, es que no sirves para nada. Y sin embargo, este niño iba buscando el amor y era cariñoso y te decía, ¿cuánto te quiero? ¿Cómo te quiero? Yo estoy aquí para querer, decía. Y tenía pues unos 9 o 10 años, Meme, y decía, estoy aquí para querer.
Mira, qué
¡Qué
hermoso.
lección! ¡Qué gran lección! Y sin embargo venía de una familia desestructurada. Entonces, la familia juega un papel muy importante, pero a veces, volvemos otra vez al miedo, a veces se suelta un diagnóstico, se suelta así, puff, vete a una asistenta social, vete a tal sitio,
Claro.
te van a ayudar y tal, pero no hay un apoyo detrás. Hay un apoyo, a lo mejor, dentro de unas bases establecidas, pero no desde el punto más espiritual y desde el amor. Aquí es donde creo que falla un poco todo, ¿no? Entonces, si a los padres les enseñamos que ellos vienen a dar amor y que es un gran aprendizaje, porque no todos los padres a veces somos conscientes que nuestros hijos vienen a enseñarnos a nosotros y no al contrario, si todo el
Claro.
mundo fuera consciente de esto, que nuestros hijos son nuestros grandes maestros, todo el mundo, todo cambiaría.
Claro que los que tienen que conectar con ellos mismos son los padres. No, el
Ahí
niño
está.
solo se va a ir. Lo que pasa es que hoy, imagínense, un niño así llega a una familia que no sé, tiene problemas económicos, que tienen dificultades para convivir, y encima llega un hijo que tienen, que no entienden, bien, que no es igual a uno, y obviamente va a encontrarse con muchos desafíos. Lo importante ahí es, en lugar de enfocarse en que el niño esté bien, enfocarse en que nosotros estemos bien, para poder comprender ese mundo, que es diferente. Sé qué opinás de lo que digo.
Exacto, sí. A ver, el papel principal es que
Sí.
uno mismo esté bien, uno mismo sea consciente y esté conectado consigo mismo. A partir de aquí es cuando tú puedes conectar con el resto. Y esto te das cuenta, evidentemente, yo a lo primero, cuando yo empecé a tratar con diferentes niños, porque esto de antes se decía discapacitados y tal, esto también es una palabra muy fea porque para mí todo el mundo tiene capacidades diferentes. Tú puedes tener una visión perfecta, yo no. Tú puedes ser buenísima dibujando, yo no. Son capacidades totalmente diferentes. Y entonces vamos a sacar etiquetas.
Bueno.
Entonces, en el momento que nosotros sacamos etiquetas, y empezamos a ser conscientes de uno mismo y de todas las capacidades que tienen estos niños. Y perdemos el miedo, porque creo que hay mucho miedo, hay muchas creencias limitantes que nos impiden. Y yo a lo primero me costaba entender a estos niños, pero a medida que yo he ido madurando como persona, he ido creciendo como persona, he podido aprovechar y aprender de ellos. Ellos no han aprendido de mí. Yo he aprendido de
Mira,
ellos.
Vicky, te interrumpo porque hay un comentario. Hola Guille, bueno, acá está Guille que saluda, pareja Firpo,
Hola,
que nos
Guille.
saluda. Y acá dice Natalia Gómez dice que tiene 2 hijos con esa condición, 2 hijos, el mayor de 20 y el menor de 7. El pequeño ama el agua al igual que yo y es extremadamente sensorial, dice Natalia. Gracias por compartir, Natalia.
Sí.
2 hijos con la misma condición. Eso te dice algo, ¿no? Te llama a atraerte
Sí.
más a su mundo, ¿no?
Exacto, además es una gran lección, es un mensaje para ella, es un gran mensaje para ella, es un aprendizaje muy, muy importante, muy importante. Algo que también he aprendido con los años, porque yo también tengo un hijo ya mayor y fue además mi primer hijo, con una capacidad diferente. Entonces entiendo muy bien a los médicos, no es autismo, es otro tipo de diagnóstico, entre comillas, pero a mí me llegaron a decir los médicos que le quedaban 6 meses de vida.
Mira.
Sea, y fue un neurólogo muy, muy importante en Cataluña, aquí en España, uno de los mejores neurólogos, y me dijo, le quedan 6 meses de vida, tenía como unos 6 añitos.
¿Eso te
Yo,
lo dijeron
bueno,
a los 6 años de él, te lo dijeron?
sí, que le quedaban pues como unos 6 meses de vida. Mi hijo actualmente va a hacer 32 años. Me decían que un colegio especial, que no iba a poder leer escribir nada de esto. Mi hijo se sacó sus estudios, es auxiliar de farmacia, auxiliar de enfermería, se ha sacado un montón de cursos, un montón de titulaciones y mi hijo hace una vida completamente normal. ¿Pero por qué? Porque tanto su padre como yo creímos en él y aprendimos de él. Fue una gran lección de amor y de humildad, de bajar abajo y decir, hay muchas cosas más importantes en esta vida. Y para mí la base de todo es el amor y el aprendizaje.
Vicky, te hago una pregunta. ¿Y vos qué sentís que a vos te hizo personalmente, en qué más de lo que recuerdes, porque imagino que habrás pasado por muchas etapas, cuál es el mayor aprendizaje que te enseñó tu hijo, por ejemplo? ¿Que vos sentís, esto fue lo primero que tuve que desarraigar de mí o que aprender a ver diferente, ¿no?
El amor. Y te voy a decir por qué. Con 3 añitos, prácticamente no hablaba, no hablaba nada, ¿vale?
Mira.
Y se inventaba sus palabras. Él, por ejemplo, al Mickey Mouse, le decía guyuguay. O sea,
Mira.
inventaba unas palabras súper raras que cuando adivinabas lo que era, claro, esto era como, a ver qué se ha inventado hoy, ¿no? Pero sin embargo, había una cosa que decía, te amo. Normalmente aquí en España podemos decir te quiero. El te amo es más vuestro, es más.
Ah, mira.
Y nosotros tiramos más a decir te quiero, ¿vale? Y te amo es como algo, no sé, como que da como un poco más de pudor decirlo. Y una
Ah.
cosa muy bonita que decía que venía, me abrazaba y me decía, mi amor. O sea, esto fue cuando yo dije, tengo que luchar y tengo que darle la posibilidad y dejarle que él aprenda y no voy a marcar limitaciones, no voy a ponerle límites.
Bueno,
Ni
mira,
nadie.
te hago un comentario, ¿no? Justamente la semana pasada en mis consultas estuvimos hablando los guías, me hicieron hablar sobre el lenguaje y mira qué interesante esto, ¿no? Nosotros creamos un lenguaje de acuerdo a nuestra cultura, pero en realidad el lenguaje es del alma y más allá de que inventó una palabra, y él estaba comunicándose igual y esta capacidad de poder entender más allá de las palabras también es importante, que podamos comprender. Conectar con otros aspectos nuestros. Y justamente hablamos de eso, hicimos una práctica de cada uno hablar y decir algo con su propio idioma, ¿no? Hablar
Exacto.
y expresarlo.
A
Y
mí.
cómo se conecta la misma información, interesante.
Sí, mira, a mí el pediatra me decía, porque yo cuando él tenía 6 meses, yo sabía que algo no funcionaba bien. Yo sabía que algo había que no era de. No es que no estaba bien, sino que no entraba dentro de la normalidad, lo que nosotros creemos por normalidad. El ponerse boca abajo, levantar la cabeza, yo ya lo sé, una madre lo sabe, una madre si se escucha a sí misma lo sabe. A mí el pediatra me decía, no, no, eso son cosas tuyas porque eres primeriza y tal. Bueno, cuando empezaron a ver, empezó con los 3 años, que empezó con la escolarización y tal, ya se empezó a ver un poco, ¿no? Y entonces, hasta los 6 años no hubo un diagnóstico, que fue cuando me dijo el neurólogo este tan famoso, me dijo esto, ¿no? Y a mí el pediatra me decía, no, no, cuando se invente, y el logopeda, porque claro, él ha pasado por muchos médicos, por muchos logopedas, y me decía, no, no, cuando él diga, me decían, cuando él diga guyuguay, tienes que coger un muñeco del Mickey Mouse y empezar, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Y yo no hacía caso porque no lo sentía. Yo mi alma me decía, déjalo que se exprese como quiera. Déjalo. Es más, a día de hoy, por eso te decía, porque me resulta muy curioso, porque yo considero que estos niños son almas viejas, que llevan mucho. Entonces, por eso tienen esa conexión tan específica, tan brillante, que es tan especial, ¿no? Lo que te comentaba que decía, te amo, mi amor, todo esto, a él, por ejemplo, las parejas que ha tenido, han sido latinoamericanas. Le llama mucho la
Ya,
atención.
claro.
Pero tú fíjate que otra cosa muy curiosa es que tú ahora lo oyes hablar y tiene acento latinoamericano en muchas
Mira.
expresiones.
Mira
Y
vos.
ya desde con 3 añitos ya te digo yo que me decían, mi amor, o sea, hay algo ahí
Sí, algo que trajo.
que nos está indicando que viene de otra vida anterior y que lo ha transmitido. Y es una experiencia, y por la experiencia que yo he tenido con estos niños, yo creo que son almas viejas y que tienen tal conexión y que vienen con tanto que enseñarnos, que nos intentan enseñar otras maneras de comunicarnos, totalmente diferentes. Y que el amor no hace falta expresarlo con palabras o con gestos, como el corazoncito y cuánto te quiero, tal, love you, como digo yo, ¿no? Sino,
Claro, sí.
con una mirada, con un gesto. Las miradas lo dicen todo y estos niños expresan mucho con la mirada.
Mira, mira vos.
Solo hay que ver en su interior. Si tú quieres y pierdes ese miedo, tú puedes ver en su interior. Mira, te voy a decir otra cosa. Ahora es el mes de julio, he estado en un gimnasio haciendo suplencias de verano. Hacía muchísimos años que no hacía cursillos de natación y he vuelto a retomar. Me llamaba mucho la atención. Y fíjate tú que he coincidido con dos niños autistas,
Mirá.
totalmente diferentes. Pero uno de ellos, el primer día que lo trajeron los padres, me lo entregan 3 añitos, ¿eh? Y me dicen, ¿te han comunicado algo desde dirección? Digo, no, ¿qué pasa? Dice, no, es que nuestro niño es autista. Y claro, según el ruido, digo, no os preocupéis, digo que tengo mucha experiencia, no pasa nada. Entro dentro de la piscina, estuvo así un poco como nervioso, pero lo cogí en brazos y bueno, pues dentro de la piscina, para arriba, para abajo. El segundo día fue muy bien, ¿eh? El primer día. El segundo día traía un juguete de casa. ¿Qué pasó? Que cuando fue a entrar, el padre le quitó el juguete de las manos. Pues en ese momento empezó a chillar, a llorar, a pegar, a pegarse. Bueno, el socorrista lo cogió, me lo entró porque tenía más niños yo pequeñitos, me lo entró y cuando me lo entró a la piscina, pues claro, dando golpes, golpeándose él, golpeándome a mí. Bueno, yo
Mira.
lo cogí en brazos y lo intenté calmar. Y no había manera de. Se iba calmando, pero volvía otra vez como que recordaba ese momento que se le había quitado el juguete y volvía otra vez a ponerse muy nervioso. Y hubo un momento que me lo separé y lo observé. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y mentalmente le pregunté, ¿qué puedo hacer para calmarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Y en ese momento lo cogí y empecé con el mantra Om, Om, muy suave. Me lo apoyé y en el oído.
Mira.
A mí en ese momento en el agua no se me hubiera ocurrido lo del mantra Om. Y estoy súper convencida que fue él el que me pasó la información a mí. Porque yo
Mira, qué
dije,
interesante. Claro.
¿cómo puedo ayudarte? Porque no sabes cómo en ese momento, ¿cómo puedo ayudarte?
¿Cómo
Y
puedo
eso
ayudarte?
aquí, en otra situación, no se me hubiera ocurrido el mantra Om, porque tampoco es algo que yo tenga muy, muy interiorizado. Lo hago de vez en cuando hago alguna meditación, pero si no. Y estuvo un rato calmado y pude continuar con la clase. Y para
Qué
mí eso
interesante eso, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte? Qué
claro, porque
interesante eso.
en esos momentos, si tú entras en pánico, o ya no es en pánico solo, sino en no puedo, me estreso porque tengo más niños y tengo que dejar estos niños un poco de lado para atender a este niño que. No, con calma, con calma. Y además, los demás niños, es precioso de ver cómo ayudan, cómo se ayudan entre ellos. Somos los adultos los que creamos los problemas, los niños no.
Tal cual. Son
Los niños
nosotros que damos los
tienen
problemas, tal cual.
Entonces, perdamos el miedo y preguntémosles, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué quieres? Y la respuesta nos vendrá.
¿En qué momento empezó a patalear? ¿En qué momento empezó a ponerse más?
Fue cuando el padre le quitó el juguete.
Ah, mira.
Cuando el padre le quitó el juguete para entrar en la piscina, yo le dije, déjaselo, no pasa absolutamente nada. No, 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 no nos lo llevamos. Claro, el niño, si está entretenido, está jugando, pero es que no él, cualquier niño.
Claro.
Cualquier niño le quitas el juguete cuando mejor se lo está pasando, a ver, pues que va a entrar en una rabieta,
Y
pero si
puede
no.
ser, imagínense, esto también lo ves, nosotros somos también reflejo del otro. Entonces, el niño autista, más allá de que no sé, no esté eso en él, puede estar reflejando justamente que al padre no le gusta que le saquen las cosas. Entonces puede ser también todo, es todo una. Es como pasa también, por ejemplo, no es lo mismo, ¿no? Pero el trabajo con los equinos funciona muy bien, porque el caballo siempre te va a mostrar, se va a comportar de acuerdo a cómo vos estés. ¿Sí? Toma la misma energía. Entonces, si una persona está así, lo va a sentir. Y un niño, cuando un niño, bueno, o cuando uno es muy sensible también, si uno está en equilibrio y lo permiten ser, va a estar bien. Y con el animal, con el caballo, se va a conectar. Pero cuando uno llega de afuera, justamente le sacó, justamente seguramente lo que menos, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Pero una interpretación, yo saco saco un juguete porque a mí no me gusta que me hagan eso, pero yo lo hago igual y el niño reacciona, ¿no? Entonces se ve mucho, se puede observar eso también, ¿no?
¿Sabes lo que pensé yo en ese momento? Que a lo mejor o sea, posiblemente
Sí,
me
sí,
equivoqué,
sí.
pero lo primero que me vino a la cabeza cuando yo vi que le quitaba el juguete y vi que se creaba ese estado de nerviosismo, creo que fue la dependencia inconscientemente del padre, voy a quitarle el juguete, y esa dependencia de mi hijo me necesita porque yo solamente soy el que lo puedo calmar. Inconscientemente,
Mira.
inconscientemente, es lo primero que me vino, porque yo después cuando hablé con ellos, cuando acabó la clase, yo les dije, mirad, ha estado muy nervioso, lo he conseguido calmar un rato, claro, no les expliqué lo del mantra, porque claro, no conoces a los padres, no sabes cómo pueden reaccionar, ¿no? Y les dije, mañana cuando lo traigáis, traer un juguete de casa. Que él se sienta tranquilo, que se sienta cómodo, no pasa nada porque entre el juguete, no pasa absolutamente nada, pero que él entre confiado y entre seguro. Y si ese juguete le da seguridad, pues oye, adelante. Pero ya no volvieron.
Claro.
Volvieron a llevarlo.
No volvieron a llevarlo, mirá, bueno, ¿ves? Porque todo tiene que ver, hay como uno va trabajando lo que tiene que trabajar uno, ¿bien? Por eso qué importante que es lo que dijiste, bueno, los problemas los ponen los adultos y no el niño. El problema
Exacto.
lo trae el problema. Mirá, acá tengo otras preguntas, otros mensajes, ¿va? Silvia Morales, hola Silvia, todo cambia, el amor todo lo sana. Hola Leti, bueno, ahí está Miranda Cordero, el lenguaje del alma. Natalia Gómez, me gustaría recibir su información y su largo camino espiritual. Te dice a vos, Vicky, ¿eh? Natalia. Hoy el menor no lo integré en el sistema educativo y voy guiándome por él. ¿Qué consejo le puedes dar o qué sentís? Dice que ella no lo integró en el sistema educativo y se va guiando. ¿Vos qué desde tu perspectiva?
A ver, ¿de dónde es ella?
Supongo que es Argentina, supongo que debe
Vale.
ser Argentina, si quieres comentar, a ver si.
Vale, más que nada es, yo lo que siempre aconsejo es que se guíe por lo que ella siente. Lo que ella siente, incluso que le pregunte a su hijo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, con mi hijo me habían aconsejado colegios especiales. Pero colegios con niños con parálisis cerebral que prácticamente eran vegetales, y yo decía, no, o sea, no, pero yo sabía desde dentro que no era su sitio. Y yo hice la integración escolar. Pero a veces, si hay la posibilidad, dependiendo también del grado, entre comillas, porque siempre me gusta encerrarlo entre comillas, el grado de autismo y el grado de necesidad que tenga este niño. Pero mi mayor consejo es que una madre sabe. Y si ella cree que el no integrarlo es lo justo, es lo perfecto, todo es correcto y todo está bien. Los padres venimos a equivocarnos, venimos a aprender, aprendemos con los errores. No hay nadie, ningún padre, ninguna madre perfecto. Y son nuestros hijos los que nos van guiando los pasos.
Acá tengo otro mensaje de Guille. Nos quedan los últimos minutos, así que ya nos quedan creo que 4 o 5 minutos. Dice, el hijo de mi amiga es autista y siempre me abrazaba. Y se daba cuenta que me pasaba. Si estaba bien, si estaba mal, sentía la energía de todos los que estaban con él y te daba un abrazo. No importaba si tenía confianza con vos o no, son muy especiales.
Exacto. Es que ellos conciben, ellos sienten la energía. Por eso te puedes comunicar con ellos de otra manera diferente. No es la estipulada por la sociedad. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón, nuestras mentes, dejarnos llevar por el alma y dejar que estos niños nos enseñen a, sobre todo, a guiarnos por nuestro alma. Ellos notan muchísimo la energía, muchísimo. Es que son pura energía, son pura luz. Y Guille la abrazaba porque Guille ya sabemos que es una persona
llena. Ah, vos ya la conocés. No me acordaba. Sí, es verdad. Tienes razón. Se conocen.
Entonces, no me acordaba. Normal ese encuentro de energías bonitas, sí. ¿No? Entonces, ellos son capaces de transmutar la energía. Un niño de estas características, que tú estás mal, que tú estás con la energía súper baja, ellos automáticamente, si te dan un abrazo, te van a recargar, pero lo bueno es que ellos se equilibran, ellos están en equilibrio constantemente. Uh-huh. Eso es lo positivo, que están en equilibrio. Entonces,
están en equilibrio siempre, claro.
Por eso nos ayudan tanto y nos enseñan tanto, porque ellos son equilibrio puro, son luz pura. Inocencia.
Hermoso, Vicky. Qué importante esto de entender, de aprender estos grandes maestros, ¿no? Todos somos, todos los niños en realidad nos muestran eso, porque cualquier niño que llega al mundo ya, más allá de que ya está influenciado sus células desde la gestación, por la información que tiene su madre y el padre, tienen una inocencia todavía que si aprendemos a escuchar y a prestar atención, qué es lo que necesitan, qué es lo que realmente necesitan, vamos a estar pudiendo conectar y aprender de ellos, porque lo que necesitan nuestros hijos también es algo que nosotros necesitamos. Y esto es algo que los guías también a mí me han enseñado, esto de la madre trae al mundo, esto trae al mundo al hijo que necesita traer.
Exacto, exacto. Y yo no hace mucho que lo descubrí. Entonces, eso, nos creemos que nuestros hijos nos tienen que agradecer que los hayamos traído al mundo, que nosotros tenemos que enseñarles. No, estamos muy equivocados. Es todo lo contrario.
Nosotros tenemos que aprender nosotros para poder enseñarles a ellos. En realidad, aprender de ellos para poder llevarlos por donde más... más cálido, se puede decir, más amoroso.
Exacto, bueno. La base de todo es el amor. El amor, el respeto y la conexión con uno mismo y desde el corazón. La conexión desde el corazón. A partir de ahí todo fluye.
Sí, y a mí me gustaría dejar claro, ya que hablaste tanto del amor y qué es el amor, dejar este mensaje de que, ¿qué es para vos el amor? ¿Cómo vos sabés que alguien te ama?
Pues te voy a decir algo que últimamente practico mucho. No puedo pretender que nadie me ama, que nadie me ame si yo no me amo. Para mí, el amor es el amor hacia uno mismo. A partir de ahí, el corazón se expande y reparte. No es necesario que nadie te ame si tú te amas a ti mismo y ese mismo amor lo das a los demás.
Y vos misma dijiste algo recién que habla de el respeto, el amor y el respeto juntos.
Exacto.
Según Según mi perspectiva y como a mí me han comunicado, con mi propio ser, es esto, ¿no? El amor tiene que ver con el respeto y el respeto tiene que ver con comprender lo que cada uno necesita y saber marcar el camino, porque el amor tiene que ser firme, en el sentido de, si yo tengo a mis padres que no me dicen no, me dejan libre todo el tiempo corriendo y nunca me llaman, por ejemplo, a comer. Y hace frío, digo, no, mi hijo es libre, sabe cuándo puede volver. Eso de alguna manera, cuando un niño se cría así, con tanta, tanta libertad, en el sentido de, no hay nadie que te diga, que te tenga en cuenta o que te observe, ¿no? Cuando estás haciendo algo. Esta sensación de, alguien me está observando.
A veces el amor es poner límites.
A veces, el límite respetuosamente, sintiendo qué es lo que
Exacto.
necesitas. ¿Y qué es lo
Siempre
que necesito yo?
con respeto. Es que nosotros siempre decimos, es que mi hijo me ha de respetar porque yo soy mayor. ¿Y por qué no respetas a tu hijo, aunque sea pequeño? ¿Por qué
Claro.
no le das tú el mismo respeto que le estás exigiendo a él? No. Aquí somos iguales, tengamos 30 años, 50, que uno, que meses, en lo que sea, el respeto tiene que ser siempre mutuo. Y el respeto sale desde el corazón. Y últimamente, algo que también me llega
Te
mucho,
observo con amor.
exacto, y el respeto desde uno mismo, es decir, si tú no consientes que nadie te falte el respeto, ¿por qué te lo faltas a ti mismo? En el momento que te lo faltas a ti mismo, se lo estás faltando a los demás. Porque todos somos uno y yo me miro en ti y si yo no me respeto a mí misma, no te estoy respetando a ti. Si yo no me amo, yo no te amo a ti.
Exactamente, si yo no me amo, no puedo amar a otros. Esto de yo te observo con amor es diferente a yo te observo con no sé, con enojo, te observo con, sí, con falta de respeto, ¿sí? Te observo y no me fijo si necesitas tomar agua. Directamente te digo, no, hay que ir a dormir porque son las 4, las 8. Y hay que dormir ahora porque yo quiero quedarme, porque los niños tienen que dormir temprano. Y no, tengo sed, no, pero tenés que irte a dormir. Ahí donde uno ve qué importante que es prestar atención a lo que observar. Si yo no me han respetado cuando yo era niño, hoy en día, si no lo sané, no voy a poder tomar conciencia de que el otro, porque uno tiende a repetir lo que ya vivió. Por ejemplo, si yo en mi casa no me sentí respetado, yo mismo voy a tener falta, me voy a sentir irrespetado, voy a tener desvalorización y al mismo tiempo lo voy a expresar con mi entorno mostrando lo mismo que mi padre fue. Es importante cambiar y entender qué es el amor realmente y no es libertad total ni
No,
tampoco es límite
no.
firme y obsoleto, sino es participar en la creación del otro, ¿no?
Es saber a veces decir que no con amor y a veces no decir no, sino dar una explicación al por qué no. A veces es muy fácil para
Exacto.
los padres decir, no, te he dicho que no porque aquí mando yo y te he dicho que no. Entonces, no, di por qué no, por qué, da tu razón y entra en un intercambio de opiniones. Sea,
Exacto.
un adulto, no, si tú y yo estamos hablando y yo te digo, Meme, que no quiero hacer esto, y tú me dices, ¿pero por qué? Y yo te digo, ¿por qué no? Pero bueno, pero dame una razón el por qué no. Y te diré, no, y tú me dirás, a mí no me sirve que me digas no, dame una
Claro.
razón. Con ellos es exactamente lo mismo. Porque tenga 3 o 4 años, no puedes intentar,
Claro.
a su nivel, ¿no? Pero intenta. Esa comunicación empieza ahí. La comunicación empieza cuando estamos dentro de la barriga de nuestra madre. Nuestra madre ya se comunica, ya nos comunicamos con ella. Y
Vicky,
después.
te interrumpo más que nada por el tiempo porque quiero leer unos mensajes que te han mandado.
Sí.
Libre Gaviota Gabriela. Hola, Gabriela. Dice, en una constelación representé a un niño, a una niña autista, creo que debe ser constelación familiar, y me di cuenta que sigue conectado con la energía universal, con la fuente, y cerraba mis ojos y no veía oscuridad, sino solo colores fosforescentes y vivos. No existía la oscuridad y siento que me tocó representarlo porque soy hipersensible. Nos
Qué
enseñan a
bonito.
comunicarnos sin palabras muchas veces, justamente lo que decíamos, ¿no? Gracias por compartir este momento y esta información. Y acá dice también Leti, me respetas porque soy tu padre. Como si vos, me respetas porque soy tu padre. Y el niño le dice, me respetas porque soy tu hijo.
Muy bueno.
Sí, respetame porque soy tu hijo.
Sí, muy bueno, muy bueno. Muy bueno.
Es importante, por eso es como decíamos al principio, como decía esto de que los padres tienen que aprender a ver qué realmente necesita para poder entender lo que su hijo también necesita y complementar los dos mundos, ¿no? Aprender de ese mundo que vino a enseñar algo diferente.
Exacto. Hemos de perder el miedo, hemos de perder el miedo hacia lo desconocido. Hemos de perder el miedo a qué pensarán los demás, sobre todo en el caso de estos niños. ¿Qué pensará la vecina de la calle, de la otra calle, cuando se ha enterado de que a mi hijo lo han diagnosticado con un síndrome de Asperger o como autista? ¿Qué más da lo que piensen los demás? ¿Qué más da lo que piensen los demás? Es su problema.
Exacto, es un problema.
Es su basura, es su aprendizaje, déjalo. O sea,
y siempre es que es tal cual, siempre uno ve en el otro lo que uno es. Por eso es importante prestar atención a que si uno observa algo y solamente ve basura, es porque esa basura está dentro de uno y hay que trabajarla, ¿bien? Porque uno puede observar lo que sea en este mundo y puede observar, no sé, yo miro ahora. Lo que veo ahora, no sé, veo un foco. Y puedo decir, qué linda luz, cómo ilumina, y o decir, ay, está lleno de tierra el foco, tengo que limpiarlo. Es muy diferente la visión que uno puede tener de eso, ¿no?
Exacto, la percepción es completamente diferente de una persona a otra. Entonces, vamos a dejar lo que piensen los demás a un lado. Céntrate en lo que piensas tú y en lo que piensa esa personita que tienes delante, que necesita.
Exacto.
Que necesita que le preguntes, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo te amo? Nos olvidamos de decir cuántas veces decir a los que realmente tenemos al lado, decirles que los amamos, que los queremos, que estamos aquí, que hagan lo que hagan, sientan lo que sientan, estamos aquí. Y eso lo olvidamos. Entonces, vamos a recordarlo constantemente, vamos a abrazarnos, vamos a decirnos, te amo, porque además eres mi luz. Nosotros reflejamos nuestra luz en los demás y los demás reflejan su luz en nosotros. Entonces vamos a mirarnos a los ojos y vamos a transmitirnos esa energía, esa positividad, esas sonrisas. Estos niños... Hay que sonreírles mucho, no hace falta tampoco grandes cosas, sino sonreírles y darle todo nuestro amor.
Hermoso, Vicky, gracias. Bueno, ahí me avisan que ya estamos terminando. Me encantó tenerte acá, bueno, que además, ya. Vicky además es mi amiga, mi amiga es todo, es como, tenemos multifacetas, pero somos un alma, almas conectadas, que es lo más importante. ¿Te das cuenta cómo? Son etiquetas a veces que uno se pone, pero en realidad es uno es y es una conexión álmica, ¿no? Es una conexión álmica que nos lleva a diferentes experiencias.
Yo agradecerte, bueno. ¿Verdad? Esto para mí ha sido súper bonito, muy emocionante. Sabes que te quiero muchísimo.
Yo también.
Y ha sido bonito, bonito, no. Lo siguiente.
Y seguramente llegará a muchas personas con estos mensajes. Y bueno, los que puedan quieran comunicarse con Vicky, vos aparecés como Vicky Tondo en las redes.
No, en las redes estoy como Esenza Cala.
Me he olvidado. Esenza Cala.
Esenza con Z, Esenza Cala con C de casa. Y ahí me pueden encontrar en las redes sin ningún problema. Y si te quieren preguntar a ti para que les pases mi contacto,
sí,
pues.
Eso, si no, necesitan, me buscan a mí para verme.
Encantada de ayudarles, que me escriban sin ningún tipo de problema, con toda confianza, y estamos aquí para darnos la mano y guiarnos unos a otros.
Bueno, un abrazo grande, gracias a todos, gracias Vicky. Bueno, pues a mí me pueden encontrar como Meme Landívar y si no ella como Esenza Cala, por si le quieren preguntar algo, ¿sí?
Perfecto.
Bueno.
Un besazo para todos y otro muy grande para ti, Meme.
Nos vemos.
Chao.